El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Un viaje por la historia para explorar los juegos, lugares y emocionantes momentos que marcaron nuestra infancia. Juntos de la mano por los rincones nostálgicos, tertuliemos los pasatiempos que hacían latir los corazones de antaño. Sumerjámonos en las leyendas urbanas y cuentos tradicionales que alimentaron la imaginación de generaciones pasadas.
Amigos oyentes de la Cuarta Estación, estamos hoy con el programa Bermejo Mundo, realmente se llama Bermejo Mundo de la Calle Abierta, y estamos haciendo un bloque nuevo que se llama Gestores Culturales, Actividades Cívico-Culturales Comunitarias de la Comuna 4. Con ese ciclo empezamos hoy con Fernando García de Barrio Comparsa, y es importante iniciar con él porque él es el gestor inicial de grandes eventos en la comunidad de la Comuna 4. Y con él vamos a conversar enseguida. Bueno, tenemos un equipo nuevo de trabajo con el cual iniciamos este recorrido con Fernando García, Barrio Comparsa. Y tenemos a Luis Miguel Cano López, Adriana Arenas, que van a estar en el programa y hoy en adelante van a estar con nosotros vinculados al programa.
Vidas en la vía.
Bueno, amigos oyentes de la Comuna 4, donde todas las historias cuentan, ¿cómo no va a contar la historia de Fernando García del Barrio Comparsa? La primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál ha sido tu vinculación desde infancia con la Comuna 4? Entiendo que tú naciste en la Comuna 4. Bienvenido.
Sí. Muchas gracias por este espacio y me encanta estar en el barrio donde yo nací, pero yo soy del origen del Bosque de la Independencia
Comuna
de Medellín,
4. Uh-huh.
Comuna 4, y yo nací en el año 55, fui engendrado y criado hasta los 11 años en este lugar que yo me creía Tarzán.
Ah, por las tortugas, las liebres y las iguanas.
Por el bosque, porque conocía el bosque, y toda la semana estaba muy vacío, entonces yo solito reconocía todo.
Claro, y tú me habías contado una vez que empezaste a hacer recreación como a los 9 añitos.
Sí, como a los 9 añitos ya estaban empezando a llevar a los niños cuando empieza a nacer el basurero de Moravia, ¿cierto? Entonces llevaban los niños al bosque para entretenerlos casi hasta las 2 de la tarde. Entonces la señora que hacía el recorrido, como yo vivía ahí, pues la hacía con ella. Entonces siempre todos los días con ellos, con ella, y fui como aprendiendo y mirando que yo también podía aportar, porque como yo conocía el bosque y me decía, claro, que yo me creía Tarzán, sabía dónde están las tortugas, dónde está el árbol más grande, etc. Entonces ya un día cualquiera ella me va diciendo, Luisito, venga, acompáñame usted a los niños, que es que yo voy a hacer una cosita allí en la oficina. Y yo me fui con ellos a dar la vuelta, a inventarme cuentos, a decirles cositas, cómo entretenerlos. Y yo fui como cogiendo ahí la metodología, digo yo. Ahora pienso que me sirvió mucho estar casi 12 años en este lugar.
Bueno, antes de que empiece Adriana, que tiene también unas preguntas muy interesantes, yo recuerdo que casi todos los recreacionistas que van al Bosque de la Independencia hablan con el árbol abuelo. Ah, ese, sí. ese grandote árbol, todo el mundo se reúne, lo abraza y le da picos. ¿Tú empezaste con eso?
Sí, yo ese árbol lo quise muchísimo. Tenía un hijito que era un arbolito de guayabita que yo lo cuidaba para que no se lo fueran a llevar. Ahora ya es un árbol gigante al lado. Y yo le decía, el árbol más grande del mundo.
Tan lindo, tremendo. Adrianita.
¿Qué más? Ferna, bienvenido.
Muchas gracias, qué bueno encontrarme con ustedes aquí, gestores.
Ferna, te digo Ferna porque pues el teatro nos acoge, nos ama.
Yo no sé, pero a mí todo el mundo me dice que el gordo, yo no sé por qué.
No, yo tampoco sé por qué.
Bueno, de esas vivencias lindas en las Camelias, háblanos de eso.
No solamente Camelias, ni Moravia.
Moravia, pero
ella quiere,
ya empezó un tema muy específico.
Ya me tiró con de mi mamá.
Sí.
Mi madre tenía un tallercito de costura, era modista, y como estaba muy cerquita al barrio Las Camelias, las niñas que trabajaban en estas cantinas y esto, uh-huh, iban donde ella que les hiciera la ropa. Entonces ella fue modista de todas estas muchachas muchos años. Pero el día que ya nos pidieron el comodato a mi padre y a mi madre en el jardín botánico, mi madre le dijo a mi padre, no, es que yo no voy a ir a buscar casa a otra parte, vámonos para Las Camelias. Y se fueron y consiguieron una casita en Las Camelias y siguió mi mamá con todas las muchachas, haciéndole ropa, curándolas de consejera, de líder.
Pero hay una historia muy linda, la piscina de trapos.
Ay, sí, no, la piscina
de
trapos.
Es una cosa de locos.
Increíble, porque era que de entre todas las que iban, había una que me daba como miedo, porque llegaba, ay, tan lindo este gordito para cogerle los cachetes y que todo, yo le fui como cogiendo miedo. Entonces mi madre un día se dio cuenta que a mí me daba miedo de ella y cogió y me cogió las manos y me echó a un cajón de madera que estaba lleno de trapitos que ella iba botando ahí. Y entonces yo caí como en una piscina y yo me quedaba ahí, en esa piscina, escuchándolas a todas. Todo lo que contaban y todo lo que...
Bueno, hay algo importante. Tú creas, hace mucho tiempo antes de Barrio Comparsa, a Recreo Teatro. Cuéntenos esa historia, ¿cómo empieza esa historia?
Realmente el proceso mío continúa en el bosque. Entonces, si yo estoy haciendo esa actividad y ya llevo 12 años de voluntario en recreación, empezaron a llegar las escuelas con los niños y todo esto. Y dije, no, pues yo para la recreación voy a empezar a tener aliados. Y fui consiguiendo compañeros y compañeras que me ayudaran en la lúdica. Entonces yo involucraba a los muchachos de Biología de la Antioquia que entraban al Jardín Botánico a hacer sus prácticas. Y yo les decía, venga, venga, yo estoy haciendo un montaje ecológico. Entonces les gustaba. Y les tengo que enseñar a los zancos. Entonces les enseñaba a los zancos. Y nace a Recreo Teatro en el año 1982. Y trabaja la lúdica por primera vez en Medellín con zancos, con muñecos, y va como haciéndose esa simbología lúdica en la calle, ¿cierto? Y en el 87 salió un concurso que Basarte, un espacio,
sí, claro,
para el arte.
En Suramericana.
En Suramericana. Uh-huh. Se abre concurso de juego público, rituales, etcétera, etcétera, para la Feria de Basarte. Y yo, ¿qué? De una. Vamos a inscribir a Recreo Teatro por primera vez. Nadie lo conocía. Y se inscribió la universidad, el Politécnico, habían varias personas, varios grupos. Y yo a las 6 de la tarde, cuando escucho el premio, me lo gané yo.
Ah,
a Recreo Teatro, primer puesto en juego público. Que famosísimo.
Se volvió famoso, claro.
Ya estábamos en la prensa, pero ¿sabe por qué fue? Porque yo cogí los zancos y le dije a los muchachos, yo salgo, pero al otro lado de Colombia, por el puente Suramericana, me voy a subir en los zancos para llamar la atención.
Por el puente peatonal.
Por el puente peatonal, y yo subí en esos zancos, y todo el mundo, ya me había ganado el premio con toda esa subida de los zancos. Y después bajamos y saqué una telita toda larga, como un gusanito, y metimos la gente, y ya tenía una oruga larga. Y con Margarita Patiño, una líder muy buena que ahora nos acompaña, hicimos la canción y la lúdica. Y dijimos, este juego público se llama El sol, requete sol y la oruga enamora, chun chun. Y con eso nos fuimos recogiendo gente y el ratito teníamos mucha gente detrás de nosotros.
Qué
entonces hicimos el primer juego público.
Y entonces de ahí partió lo de la idea de Barrio Comparsa.
No, a Recreo Teatro nací ahí y continúa 8 años. O sea, estamos hablando del 87, llega el 90 y sigue también, pero en el 90 a Recreo Teatro se junta con nuestra gente, con otros grupos, claro, y hacemos
con
la
propuesta
y con Blandón,
y claro,
hacemos la propuesta para marzo primero del 91 hasta el 11 de marzo sin parar, tomándonos las calles de la zona oriental con comparsa, tambores y todo esto, hasta que generó una gran movilización.
Ah,
que ahí fue donde hay un reconocimiento de la alcaldía.
Reconocimiento de la Consejería Presidencial de María Ema, la alcaldía, los medios de comunicación. Nace arriba mi barrio con nosotros.
Ay, qué bien.
Súper, súper.
Y entonces el registro que en algún momento nos has mencionado, ¿desde cuándo empieza ese registro?
Bueno, yo tengo un archivo de fotografía porque yo desde muy niño hago fotos.
Ajá.
Entonces he recorrido la ciudad, el país, los grupos de teatro. Yo me he metido a las cocinas de los grupos de teatro, he intercambiado fotos para que me enseñen a montar en zancos, para hacer teatro. Puro trueque. Yo les regalaba las fotos y ellos me regalaban los talleres. Entonces tengo una memoria visual desde los años 79 hasta ahora de lo que es la expresión cultural en el país, en el teatro, en el ritual, en la comparsa, en el juego público y sobre todo en las manifestaciones de los barrios, porque yo por donde iba tomando fotos. Así fuera en Los Ángeles, tomaba fotos.
A propósito de esas fotografías, que me parece muy importante ese archivo que tú tienes, conociste, tuviste una gran amistad con la gente del Circo Mayakovsky.
Ah, sí. No, yo estuve con el Ensamblaje Colombia, el Circo Invisible de Mayacoste, que lo trajeron también a Basarte.
Que estuve en Basarte,
y con grupos de teatro callejero como el Taller de Colombia. También fui fotógrafo del Odin Teatro, que fue de los grupos más antiguos de teatro callejero en el mundo, por ejemplo. Entonces yo cambiaba fotos para que me enseñaran lo de los zancos, lo del teatro callejero. Y cuando llego a Medellín ya llego muy armado. Ah, 83, claro. 84 y 85.
Ahí te tocó el montaje Úrsula Iguarán.
Me tocó el montaje, yo fui técnico auxiliar de Úrsula Iguarán.
Qué maravilla.
En Bogotá, en la Plaza de Bolívar.
Qué maravilla.
Entonces tomaste las calles de Medellín con tus zancos y con Barrio Comparsa.
Siempre.
Impactando y transformando toda la comuna.
Había que tomarnos la calle porque ya estábamos en toque de queda, que no podíamos salir a la calle, que mucha violencia, y dije, pero ¿cómo es posible? Claro. Vamos para la calle.
Bueno, dentro de las sesiones del programa, obviamente no puede faltar algo que se ha caracterizado mucho. Paulina Lagarzúa es la historia de una persona que pregunta sobre palabras que tienen que ver con el tema que estamos hablando en el día de hoy. Y tenemos hoy a nuestro amigo Luis Miguel, que va a hablar de algunas palabras y va a preguntarle a nuestro amigo Fernando.
Paulina Lagarzúa. Paulina, la que pregunta. Ahora sí, el gato quedará pelado.
¿Y Paulina sabe qué es una jíquera?
¿O qué es un esmirringuido? Palabras vienen, palabras van. Ahora sí me van a corchar.
Bueno, Luis Fernando, es un gusto pues estar aquí en este momento tan especial, aquí en la Cuarta Estación. Bueno, tengo unas preguntitas para hacerte, si sabes qué significado tiene esa palabra y si nos puedes resumir un poquito de qué, para ti, qué significa esa palabra. La palabra tinglado.
Tinglado.
Ay, sí, bueno, yo no me las sé todas pues para que no me haga cortar. Yo entiendo que tinglao es un espacio teatral, como una especie de escenario.
Escenario.
Donde se realiza el teatro, donde participan el circo, los malabares.
Un armazón.
Un armazón.
Sí, tinglao es un armazón.
Entonces vamos para el tinglao, vamos para el tinglao, vamos para el teatro.
Claro. Dale otra palabra, Luis.
¿Qué significa la palabra mojiganga?
Mojiganga.
Ay, la mojiganga, bueno. Hay unas palabras que seguro usted después me va a preguntar, pero hay unas que son muy parecidas.
Sí, sí.
Que es la parte lúdica de jugar, de disfrazarse, de salir a la calle, de brincar, etc. La mojiganga es algo como así, como juntarse en varios, hacer la lúdica, el teatro, el circo, y van saltando y jugando.
Claro, eso es muy común en el Carnaval de Barranquilla, ¿no?
Es muy común.
Sí, claro. Dale otra palabra.
¿Para ti qué significa la palabra comparsa?
Comparsa, bueno, ahí digamos que en el concepto de barrio comparsa, para mí es como un espacio sensible de participación creativa a través del abrazo, la danza, la música, los tambores, y para mí es como decir, ir con el parcero a danzar en la calle.
Sí.
Ajá. Algo así.
Algo parecido a lo que se hace en Río Sucio con las mascaradas que se hacen.
Que allá se hacen las comparsas.
Las del diablo. Diablo. Sí, claro.
Esto, la de nosotros es como así, con los muchachos del barrio, con la alegría en la calle.
Súper bien. Para ti, la palabra sainete, ¿qué significa?
Sainete para mí es muy poderoso. Porque digamos lo que el sainete es como la expresión antigua de los pueblos y las comunidades rurales. Por ejemplo, en Antioquia hay varios lugares donde se hace el sainete. En
Girardota.
Girardota, arriba,
la Loma.
En la Loma.
En Belén.
En Belén. Y entonces esa manifestación es muy especial porque los fines de año cada persona quiere salir a poner la queja al pueblo de lo que no le está funcionando al pueblo. Entonces yo digo, hoy me voy a disfrazar de loca y voy a decir todo lo que yo siento del pueblo. El otro dice, yo me voy a disfrazar de policía y qué tal. El otro es que se va a disfrazar de alcalde.
Y dice las alcaldadas.
Las alcaldadas. Y entonces van saliendo de las casas disfrazados sin saber quiénes son los que van a salir y tomando aguardientico. Y dicen, salgamos a la fiesta, vamos al sainete. Y son tocando la puerta para que el otro salga. Y van haciendo como una filita.
Sí,
ese
sí.
Es el sainete. Y cuando llegan al parque principal, hacen un círculo y empieza la discusión.
Aquí en Medellín hay que reconocer, y ojalá nos esté oyendo, Luis
Alberto Correa.
Luis Alberto Correa, claro, que es el investigador principal del Sainete.
Sí, señor.
Sí, súper, súper.
¿Te parece bien así?
Sí, está muy bueno.
Muy bueno.
Súper bueno, ¿no? Y esperemos que don Luis nos esté escuchando.
Sí, ojalá que sí.
Que esté, pues, como atento a lo que estamos hablando, porque es muy, pues, es muy importante conocer y saber cómo eran los tiempos anteriormente, cómo funcionaban. Entonces es muy chévere, claro, todo este tema.
Mira, hay una palabra que de pronto puede ser interesante, que tú la brincaste. Murga, ¿qué es una murga?
Murga.
La, bueno, murga, gracias, se maestro. Fue, la murga se fue.
La murga es decir que hay una fiesta, por ejemplo, digamos el carnaval de Barranquilla.
Sí.
Pongamos ese ejemplo. Uh-huh. Entonces, los chicos y los barrios hacen las comparsas. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y la, claro, murga es juntarse todos.
Claro.
Hacer la bulla, hacer el escándalo. Bulla, sí.
La algarabía.
Algarabía.
Ah, para la algarabía es bellísima, es de origen árabe.
Sí, es
muy algarabía, algarabía viene de los árabes.
Muy hacer perfecto. Bulla. Hacer
de
bulla,
de sí. Descendencia árabe.
Sí.
Bueno. Bueno. Nos vamos con la palabra polichinela.
Eso
es del, polichinela. Del, ah, bueno, eso sí es del teatro antiguo, ¿cierto?
Sí, el teatro que, italiano.
Como los, sí, los bujoncitos.
Colombina.
Colombina, sí, que es el teatro clásico, pues, de Europa.
Sí, que es chistoso, fanfarrón, fanfarrón, cómico.
Sí, sí. Que hay muchas polichinelas por ahí haciendo sí, lúdicas. Sí. Mm.
Y la última que está ahí, que me parece muy bella.
Chacarero.
Chacarero.
Chacarero me parece que viene como de una danza argentina.
Sí.
La chacara.
Me parece que sí, que salen con tambores. Uh-huh. Ah, es lo mismo, ¿cierto?
Ruido.
A todos atraviesan tomarse la calle con los tambores, con la labia.
Claro.
Pero chacarero tiene su ritmo que viene, ¿cierto? Que por el mar entran los africanos y después entra el baile que van fusionando hasta de pronto después aparece como el tango en la calle.
Claro, las primeras que eran las milongas, ¿no?
Las milongas. Los candombes.
Los candombes, que eran de origen africano.
Exacto.
Hay algo que yo le quiero decir a don Luis y él nos lo contó ahorita allí, pues antes de iniciar.
Antes de empezar el programa, sí.
La programa es que es como lo que él nos explicó que él hacía con los tambores en la carreta. Eso es como, digamos, lo podemos asimilarlo con el chacarero, hacer
algo
ruido.
Así.
Bulla.
O sea, sí, hacer bulla.
En cambio, el juguete mío se llamaba el truenífono. Uh-huh, porque truenífono. Eran ollas colgadas, tapas, varillas,
tazos. Todo ese ruido.
Todo lo que sonara.
Ruido,
pero súper, súper.
Haga de cuenta una cocina colgada con baquetas.
Pero súper, súper, súper.
Sí, muy chévere.
Qué
sí.
Rico uno poder haber el nacido truenífono. En esos tiempos y conocer todo eso.
Qué maravilla.
Una vieja.
Están muy bien tus palabras.
Muchas gracias, creí que me ibas a corchar. Yo tengo que haberle jurado cuántos puntos saqué.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4. El Bermejo Mundo de la Calle Abierta.
Hola. ¿Y cómo es esa historia de pensar en esas fronteras que a través del arte pudiste crear y transformar la paz, la vida, el amor, la casa de la alegría?
Yo tengo que contar un poquito un antecedente con la Recreo Teatro en Manrique, porque decir que la violencia fuerte está entre el 87, 88,
sí, sí.
9, 90, 91 es el momento más difícil. Pero como yo ya venía con el grupo haciendo pequeñas comparsas en Manrique Oriental, porque yo recién casado y con mis pequeños niños, había un momento que yo llegaba a la casa y los niños estaban debajo de la cama porque pasaban las balas, etcétera, etcétera. Y un domingo cualquiera, yo dije, no puede ser, ya los niños no pueden salir a jugar pelota a la calle, no podemos ir a la cancha. Entonces yo dije, no, tenemos que hacer algo. Yo me coloqué los zancos y cogí la cortina de la ventana y me disfracé. Y salí a la calle con un balde y una escoba. Y dije, niños, ¿quieren ir a jugar fútbol? Sí. Entonces traigan una escoba y un balde porque me voy a limpiar la cancha. Y apenas los niños me vieron en esos zancos, empezaron a leer las vecinas y todo el mundo, pero ese señor, ¿qué le pasó? Nunca me habían visto en los zancos en el bar.
Quedaron impactados.
Señor, se enloqueció y con todos los niños, y eso se me llenó de niños. Traigan a sus papás las escobas y los baldes que vamos para la cancha. Y yo mirando, pues que no van a estar todos los otros bravos. Llegamos a la cancha a barrer. Nos demoramos 3 meses barriendo esa cancha.
Ay, ay, ay.
La tenían, pero llevando basura, se metían hasta los carros allá. Y después, todos los niños los domingos: don Fernando, ¿no se va a poner los zancos hoy? Entonces me tocó hacer comparsas pequeñitas de recreo teatro en el barrio para el día de los niños, para el día de la iglesia, para el día de no sé qué, para el día de la mamá, para el día de no sé cuántas. Y wow, los niños en la cuadra feliz conmigo. Entonces yo lo que hice fue hacer una práctica. Y ahí nace a recreo teatro, como con esa comunicación directa con la comunidad. Y voy entendiendo que algo pasó ahí. Pero en el 89 nos encontramos con Jorge Landón de Nuestra Gente, con Julia Victoria Escobar, licenciada en educación, y un comunicador, Gonzalo Giraldo, de la Universidad de Antioquia, y nos pusimos a hablar. Hombre, ¿qué vamos a hacer pues con toda esta violencia? Que perdimos la calle, que el barrio, que todo. Y le dije: juntemos los juguetes de todos y hagamos una comparsa y llamemos la atención, porque los niños de nosotros están perdiendo el espacio público. Y sí, recorrimos la nororiental y encontramos 51 registros culturales para hacer una comparsa.
Wow.
Bailarines, grupos de teatro, títeres que no conocíamos, casi que estábamos haciendo el primer mapa cultural de la zona nororiental.
Totalmente cierto, sí.
Y entonces, ¿qué sucedió? Entre el 90 de diciembre y marzo primero, dijimos: para la calle todos. Y arrancamos en Santa Cruz. 10 días sin parar. Después Santo Domingo, después que Manrique, después que no sé qué dónde. Y recorrimos 10 días.
Una toma.
Y en el 10º día llegamos desde Santa Cruz hasta Palos Verdes. Eso fue larguísimo.
No, un recorrido súper largo.
Y entonces en ese recorrido estaba María Emma del Consejo de la Consejería Presidencial, que no la sabíamos ni nada. Me dicen: Gordo, ve, en Confama estaba María Emma. Y yo: sí, decirle que salga a la cancha.
Apenas vi a chorrera pelados.
Pues, claro, que se. Y salió a la calle. Y yo apenas miré para un lado y vi un almacén de fotografía con micrófonos, fotos 8x1000 y no sé qué. Señor, me presta el micrófono. Y me subí con María Emma, yo en los zancos, que parecía el hombre araña, a un segundo piso. Ahí hay una foto muy famosa. Al segundo piso dije: venga, háblele a los muchachos, comprométase que usted los va a escuchar. Tata. Y de una, nos abrió la oficina, las llaves, y desde ese momento, 6 años, Barrio Comparsa, acompañando arriba a mi barrio con todos los pelados de la ciudad.
Qué maravilla, sí.
Increíble esta historia, pues, tan bonita.
Bueno, hay algo que contaste ahorita, Fernando, que me parece muy interesante. Recopilar información fotográfica y documental de prensa y revistas de la época hasta nuestros días. Tú estás haciendo un museo.
Sí.
Y aquí puedes hacer la cuña que es necesaria.
Bueno.
¿Cómo mantener una casa como museo? ¿Cómo mantener eso?
Bueno, hace 13 años la alcaldía municipal nos entrega un comodato en Murco, en San Martín. Y me dicen: ¿cómo se va a llamar esa casa? El Taller de la Alegría.
Maravilla.
Increíble ese nombre.
Y ya llevamos como 13 años bregándola a parar y pintándola, y construyen enseguida, que le tumban las tejas, pero ya hoy está parada. El Taller de la Alegría tiene un museo que guarda la memoria simbólica, los cantos, los poemas, de las expresiones de los barrios de Medellín. Yo quiero mostrarle al mundo que habían muchos jóvenes y muchos gestores culturales en medio de la guerra salvando vidas, cuidando la vida. Y esos cuidadores de vida yo los quiero exponer. Esas experiencias y esos grupos, que el mundo sepa qué pasó aquí. Entonces estoy en ese proyecto: sacar toda esa memoria fotográfica y mostrársela al mundo.
Increíble.
Y esos poemas, y aún hasta hemos construido pedagogía, textos y hasta el tarot lúdico para ir mostrando todo lo que pasó.
Qué belleza. Qué belleza.
Eso es, hay que buscar, digamos, que
eso, necesitamos apoyo de todo el mundo.
De todo el mundo.
Claro. Es como decir: usted necesita apoyo, sí, hasta del diablo.
Ay, que pero sin azufre.
Sin azufre, para que nos saquen los ratones de la casa.
Bueno, hay algo importante, Fernando, y es: yo recuerdo que no solamente la cantidad de arsenal fotográfico y documental, tiene un taller y allá hacen zancos también.
Ah, no, no, es que el Taller de la Alegría construye los juguetes.
Vea.
Los zancos, los tambores, reciclamos cosas, los vestuarios, las máscaras. O sea que hay una pieza llena de vestuarios, una pieza llena de negativos, otra llena de palos y de zancos, otra de serruchos y todo, solar para entrenar. Esa casa la volvimos un taller.
Claro.
Pero qué belleza.
Sí, es algo muy lindo. La gente puede estar allá, puede llamarte.
Sí, tenemos un cronograma, que es decir, que vamos a abrir que los sábados en la mañana a las 11 nos pueden visitar los niños. Y en la tarde talleres, que visitantes.
Da tu teléfono o una dirección para que la gente...
Sí, este es Morcón San Martín, es muy fácil. Google, buscan Taller de la Alegría y ahí está.
6145D.
Calle 6145D, Morcón San Martín. Morcón, por donde sube el circular que viene de la Universidad de Antioquia.
Correcto, sí, muy chévere.
Sí, a la orden, y yo necesito muchos voluntarios, muchos recursos, y ese taller es de todos, eso no es mío.
Bueno, entonces...
Muy bien.
Vamos a, pues, como a tratar de apoyar este hermoso talento que
sí,
tiene.
Sí, toda esta cosa es muy importante.
Don Luis, apoyar. Porque es, o sea, increíble que esa casa ya sea un museo, porque es un museo.
¿Sabe cuál es el personaje fuera del gordo, que le decimos cariñosamente el gordo con panza, porque es barrio con panza, barrio con parza? decimos cariñosamente, allá hay un personaje muy lindo. El perrito, ¿cómo conseguiste el perrito?
Ay, no, Alegría, Alegría.
Se llama Alegría.
Increíble.
Ay, qué belleza.
Yo he vivido solito ahí cuidando y protegiendo la casa, pero yo primero la protegía con un gatico.
Ay, hermoso.
El gatico y yo cuidamos la casa. Él me limpiaba los ratones y yo barría y trapeaba. Y un día llegó un vecino. Me dijo, gordo, tengo un perro para regalarte. Y yo le dije, ay, yo, perro, si es que tengo un gato, yo no puedo tener dos. No, espérate, te lo muestro. Y fui y lo sacó de un edificio, tenía el perrito encerrado en un apartamento.
Ay,
y el perrito ya estaba de 2 añitos, pero grandecito, muy lindo. Y era desesperado en esa portería, con ganas de salir, y me volteaba la cola como si ya me conociera. Y le abrieron la puerta y se me tiró en voladora. Pues tantos días encerrado allá.
Ay,
y se me tiró en voladora y le dije, venga, le muestro una casa. Y yo abrí la puerta y el perro entró y el gato se subió al techo. Y ese perro le dio la vuelta a toda la casa. Y se asomaba por la puerta y me miraba así con alegría. Entonces el señor le dijo, es que venga que nos vamos. Yo de aquí no me voy.
Escogió casa.
Qué bonito.
Y yo le dije, de ahora en adelante te llamarás Alegría.
Uh-huh.
Y Alegría es el amigo de todos, ya lo conocen en Perú, en Brasil, en España, porque todo el que pasa por allá se enamora del perro y me mandan para el cuido.
Qué bonito.
Ya, son angelitos que Dios pone en el camino.
Y me protege,
claro.
Y protege la casa.
No, y es el guía de la casa.
Lo
lleva uno
inglés
por toda la casa, sí.
Para que decida de ella.
No, pero qué
muy
bonito,
chévere,
de
sí,
verdad,
bueno.
Luis.
Bueno, amigos, desde este grupo de tan especial del Bermejo Mundo, la cuarta estación, donde todas las historias cuentan. Y bueno, queremos despedir bien del programa. Gracias a ti, y a gracias a Adriana, y a ti también, obviamente, y a Fernando, por estar en este programa.
Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, y bienvenidos al Taller de la Alegría, que es la casa de todos.
Que viva la alegría, que viva Luis Fernando.
Eso, ya
que viva.
Los tambores, la alegría del corazón.
¿Cómo es que dice la canción? Ahí, para ir terminando.
Ah, sí, ya llegaron los tambores, la alegría del corazón. A los barrios de colores, ya la rumba se empezó.
Carnaval.
Carnaval, carnaval. Ese es el himno que estoy mostrando para
bien,
que los muchachos.
Muchas gracias,
oh,
muy bacán.
Qué belleza, no es un orgullo haber contado con tu presencia.
Oye, gracias.
Es un orgullo haber contado con tu presencia.
Que quiero más que le pique en caña.
El Bermejo Mundo de la Calle Abierta. Historia, memoria y patrimonio de Aranjuez, Comuna 4.